comen, amigos bávaros? Bienvenidos a esta nueva edición de Wire Podcast. Hoy soy yo, Alejandro, que están por acá sustituyendo de emergente de Adrián Cáceres, su host habitual, pero bueno, vamos a tratar de sustituirlo de la manera más decorosa posible. Y hoy tenemos varios temas. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la selección alemana. Vamos a hablar de los fichajes, que aunque aún no estamos en periodo de transferencias, pero ya van sonando varios nombres para el Bayern. Y también, como no, vamos a hablar del partido del fin de semana. Para eso tengo acá un equipazo de lujo. Empiezo por el de casa, Sergio.
Bueno, vale, un saludo para ti, para nuestro invitado especial en el día de hoy, por supuesto, para los que nos escuchan. Y bueno, hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Yo un poco ya emocionado, por así decirlo. Ya, en fin, terminó la fecha FIFA, que a mí en lo personal no me gusta mucho, no sé cuándo se trata de un torneo oficial. Y bueno, ya regresa nuestro amado Bayern el próximo fin de semana. Bueno, nuestro amado Bayern, tú y mío, sabemos que el 10 no... Bueno, un poco sí, pero bueno, más o menos.
Bueno, ya Sergio adelantado, y bueno, por supuesto, también ustedes en la promo del episodio lo saben, es que por acá tenemos a Tiel, uno de los administradores de, o el administrador, creo que es el único de NotiFútbol, una excelente cuenta de fútbol que se la recomiendo a todos, y también una cuenta personal en la que sigue, sobre todo, temas referentes a la Bundesliga. Adiel, esto es como la resistencia, preséntate tú y tienes 2 minutos para tu promo.
Bueno, agradecer primero que todo la oportunidad, ¿no?, por participar aquí con ustedes. Y nada, vamos a conversar un poco con respecto a lo que pasó con la selección alemana. Y de primera y pata me estoy alegrando y mucho porque no hubieron lesionados, no hubo nada grave. Por suerte para todos nosotros y para los equipos de la Bundesliga que están disputando torneos europeos.
Sí, sí, yo creo que esto es de lo mejor, no es que la selección no haya tenido tales percances, perdón, en estos casos. Y les propongo precisamente hablar por la selección. 2 partidos, sigue la era Flick invicta, aunque llegó su primer empate ante una gran selección como es la de Países Bajos. Y vamos a empezar hablando, yo le diría que a modo general, ¿no? Voy a empezar contigo, Adiel. Háblame un poco de qué viste, qué sensaciones te dejó esta Alemania de Hansi Flick en estos partidos ante Israel y Países Bajos.
A ver, en términos generales, me parece que la sensación es positiva. Más allá de que el primer medidor real que tuvimos fue esta selección de Países Bajos, que practica un fútbol bastante ofensivo, bastante directo, permanecemos invictos, no dejaron malas sensaciones, sobre todo contra Israel. Vemos una Alemania que está corriendo, presionando muy alto y que se cae, como es lógico, ¿no?, en los segundos tiempos, quizás un poco Flick todavía no ha dado con la tecla así, a pesar de que tampoco cuenta con todos los jugadores en la selección. Y en ese partido contra Holanda fue un buen partido, a pesar de que el empate. Quizás merecimos un poco más en el primer tiempo. En el segundo sí que reconocer que nos borraron, pero bueno, así es el fútbol y hay que seguir tirando para adelante. Estoy contento, pero insatisfecho.
Sergio, sigo contigo y también quiero que me hables sobre estas sensaciones que te dejó y te voy a pedir un poco que también me hables sobre los jugadores que utilizó. Cierto que hubo algunos jugadores nuevos, pero ¿qué utilización le dio? ¿Crees que pudo haberle dado minutos a otro?
Bueno, yo en primer lugar también, como bien decía, yo me quedo un poco todavía, no estoy totalmente convencido de esta nueva selección alemana bajo mando de Hansi Flick. A ver, se habla mucho de que los primeros 8 partidos de Hansi Flick con un muy buen balance, que si 8 victorias, 33 goles a favor, creo, y 2 en contra. Bueno, ahora ya son 30, serían 33 y 3 en contra, o 34 y 3 en contra. No sé muy bien la cifra de goles marcados, cuánto es, pero igual. Holanda es el primer equipo de fútbol serio al que se ha enfrentado esta selección alemana. Y bueno, ya vimos lo que pasó. No se vio esa cuota goleadora que vimos en partidos anteriores. En defensa se vieron varios errores. Yo, en lo personal, esperé por jerarquía y tal, esperé ver a Matías Ginter en la defensa en este último partido ante Holanda, ya que Slotterbeck jugó en el partido ante Israel, que jugó un muy buen partido, sin embargo, ante Holanda no lució bien. En el gol de Bergwijn, algunos la achacan la culpa, yo no tanto así. Creo que más bien el gol de Bergwijn viene siendo como un error de marca de Rudiger, que lo deja solo, lo deja rematar prácticamente solo, y era el hombre que lo estaba marcando él en la jugada del gol. Timo Werner, que para muchos ya estaban celebrando, ¡ah, Timo Werner, que sí, no sé qué más, que sí, goles! Timo Werner le estaba marcando a Israel, a Macedonia, a Luxemburgo. O sea, para mí Timo Werner es un jugador que no debería ser titular en la selección alemana. Yo desde hace tiempo, bueno, ya hemos grabado varios episodios en los que se ha tocado el tema de Timo Werner. A mí lo personal es un jugador que no me gusta. Para mí el 9 titular de Alemania tiene que ser Kai Havertz, posición que está ocupando actualmente en el Chelsea y lo está haciendo a la perfección. Y creo que un jugador con, incluso siendo más joven, posee más carácter que Timo Werner y creo que es el ideal. Con todas las piezas disponibles, creo que la delantera debería ser Sané, Havertz y Nabri. Por otro lado, bueno, David Raum sigue haciendo buenos partidos. A mí en lo personal me gusta mucho. Está haciendo una gran temporada con Hoffenheim. De hecho, es uno de los laterales con mejores números a la ofensiva en toda Europa. Por otro lado, me llamó mucho la atención a la hora de la convocatoria de Flick que no llevara a Hoffman, que era quien estaba utilizando como lateral derecho en casi todos los partidos. No convocó a Baku, no convocó a Klostermann. Sin embargo, llevó a Heinrich, que no le dio minutos, no jugó. Y bueno, terminó utilizando a Tilo Kehrer como lateral derecho en esta ocasión. En los partidos anteriores lo había usado como lateral izquierdo. Y bueno, a mí en lo personal es una posición en la que Kehrer no me llena. Espero que de aquí al Mundial salga algún otro lateral derecho. De todas formas, todavía queda la Nations League en verano. Esos partidos ante Italia, Inglaterra, creo que van a ser muy importantes para ver la verdadera cara de este equipo antes del Mundial. Y bueno, ahí tendrá Hansi Flick la oportunidad de contar, esperemos que con toda la plantilla, y bueno, veremos con qué opciones trabaja para esta posición. Respecto a la portería, bueno, todos vimos a Kevin Trapp en el partido ante Israel parar un penal. Comentaba aquí con varios amigos que Ter Stegen no tiene suerte ninguna. Juega su primer partido, posiblemente el que no le encaje en gol, el que no le marquen goles, bajo el mando de Flick, y bueno, no se acercaron los israelíes a la portería, 0 disparos al arco, y en el segundo tiempo sale, entra Trapp, y mira, tiene la oportunidad de parar un penal. En fin, las cosas de la vida. A mí me hubiera gustado que Flick convocara a Stefan Ortega, ya lo había dicho en el episodio anterior, pero bueno, igual Kevin Trapp está teniendo muy buena temporada, Ter Stegen, bueno, es un arquerazo, y bueno, nuestro Manu Neuer, que fue portero titular ante la selección holandesa. Y como siempre, hizo un buen partido. Por lo demás, bueno, como ya dije, todavía quedan partidos por ver, por analizar, y los estaremos viendo aquí en el verano.
Yo la verdad tengo puntos en común con el criterio de ambos. Tengo alguno en el que no comparto tanto. Y voy rapidito a tratar de dar mi visión sobre algunas de las cuestiones, ¿no? Yo sí creo que en este minuto, por ejemplo, coincido con Sergio en que un jugador como Kai Havertz se le come totalmente la tostada a Timo Werner, por un momento quizás de forma y tal. Coincido también en que era Alemania Hansi Flick hasta el partido contra Holanda. Aún no se había enfrentado, digamos, a un gran rival, no había pasado la prueba. Pero yo creo que a diferencia, creo que este partido contra Holanda, a pesar de que el segundo tiempo los de Países Bajos se van arriba completamente, y creo que por una faceta de partidos son bastante superiores. Yo creo que a mí sí me termina de pasar la prueba Flick. ¿Por qué? Porque Flick llega a este encuentro con bajas importantes, bajas de jugadores que en el Mundial mejorarán mucho esta cara de la selección, o que deben, por supuesto, si llegan, y que son jugadores muy importantes. Estamos hablando, ya tú decías, del que había sido su lateral derecho hasta el momento, Hoffman. Estamos hablando de un jugador titular indiscutible como es Niklas Süle. Estamos hablando de su mancuerna preferida del mundo mundial, como Goretzka, Kimmich. Y estamos hablando de un jugador como Serge Gnabry, que tiene una alta cuota goleadora con la selección alemana. Y yo creo que con todas estas ausencias, teniendo en cuenta una Holanda que sí iba con todo, casi todo, un primer tiempo decente, un primer tiempo bueno, en el que se merece más incluso que ese 1-0 por momentos, y yo creo que un segundo tiempo en el que saben sufrir, saben coger los golpes y también saben pegar lo que en definitiva no cae el gol. Un partido que perfectamente pudieron haber perdido, pero también pudieron haber ganado, incluso haber empatado a más goles. Por eso yo creo que, por supuesto, no es un sobresaliente, pero a mí Flick sí me aprueba con MB este resultado ante la selección holandesa, ¿no? Ahora, por ahí también se hablaba del tema de Tiro Kerer, y a mí sí me sigue pareciendo un jugador importante para esta selección, porque es un jugador que va bien a ambas bandas, que sabe esa diferencia entre falso lateral y central, o sea, un lateral que llega a acomodarse como central y no cumple funciones de lateral ofensivo, y que lo hace bien por ambas bandas. Y recuerden que cuando Hoffman estaba, Kerer lo hacía por izquierda, pero no subía, y hacía que la defensa se corriera. O sea, cuando Hoffman subía, la defensa se corría, parecido a lo que hace Julian Nagelsmann en el Bayern, cuando tiene Alfonso de Pisano. Eso lo he explicado por acá muchas veces. Ustedes, bueno, en el caso de Sergito Adrián también lo han hecho. A ti evidentemente no, porque es la primera vez que está por acá. Y, por supuesto, ahora con el cambio, o sea, Tiro Kerer más una posición más natural, estando por lateral por derecho y un lateral izquierdo, con la ofensiva de David Round, que es... tipo que pisa área, que pisa línea, que es muy, 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 muy bueno. Pues bueno, dado ese caso, Kerer cumple esa función de central que cierra atrás a la perfección. Por eso es un jugador que no me desagrada, quizás, cierto que quizás no sea regular, pero no me termina desagradando del todo su convocatoria en determinadas circunstancias como las que vimos que sea regular. Para destacar a Round, ya lo dije, y destacaron a Jamal Musiala, que estuvo desatado, sobre todo en el primer tiempo del partido contra Holanda. No le vieron la chapa nunca a los mediocampistas holandeses. Desparpajo de fútbol, verdad que es un jugador increíble. Si estuviera en el Barcelona y no sé, o no solo en Barcelona, en cualquier otra liga mucho más mediática, yo creo que fuera un jugador mucho más visto de lo que es. Ojo que tampoco podemos victimizarlo como alguien que no es reconocido su talento, para nada. Además, Musiala es bastante reconocido. Ya para ir cerrando con el tema Alemania, me gustaría que Adiel me hablara también de algunos de los jugadores jóvenes que él ve con mucha perspectiva de que vayan al Mundial. Ya por Twitter comentaba un poquito cómo él ve ese, esa posible alineación de Alemania para el Mundial, pero bueno, eso está lejos. Yo le propongo que me haga una con lo que hay ahora mismo para los partidos que vienen luego, la Nations League.
A ver, la Nations League es un torneo que desde mi punto de vista se presta para probar, ¿no? Qué mejor escenario que ante buenos rivales que nos tocan y en un torneo que al final vamos a disputar, porque Alemania no siempre va a disputar todos los torneos. Entonces, para no salirme de la línea de lo que me comentabas, sumado a esta selección que tuvimos aquí, que está bastante completa con las ausencias que antes mencionaban ustedes dos, me parece que hay tres jugadores que bien podrían incursionar en esta selección. Uno de ellos es, actualmente está lesionado, pero bueno, no lo descarto, es Florian Wirtz. Jugador del Leverkusen, media punta, misma función que Müller, un poco más joven, un poco más rápido quizás, pero desde mi punto de vista, el que más me gusta y el que quiero ver ya debutando con la selección grande es el capitán del Sub-21, Jonathan Burkal. Es un jugador que está teniendo una temporada en la Bundesliga, en el Mainz, muy buena. Es un jugador que el Mainz, pese a ser un equipo que no es tan ofensivo, el muchacho ha demostrado tener pegada y ha marcado unos cuantos goles. Y el tercero, que me gustaría que diera el salto ya a la selección nacional mayor, Sergio lo he hablado con él en otras ocasiones, es Ahmed Belacocha, defensor central, se le ven muchas cualidades, alto, rápido, fuerte, un estilo así, un corte de Rudiger, quizá un poco más fuerte físicamente. Y es parte de los jugadores que vienen así saliendo, que son bastante interesantes. Por ahí le mencionaría a Nernauf, pero no lo veo todavía con ese fogueo como para la selección. Si bien es cierto que en el Frankfurt no lo ha hecho mal, y lució o ha venido luciendo en la Europa League, me parece que la selección de Alemania no es un equipo que tú puedas regir o que pueda conformar una selección en base a jugar de Europa League, porque tenemos calidad y tenemos bastante de dónde escoger. Pero bien podría acabar ahí también Nauf. Y de ahí en fuera, poco y nada, porque son jugadores muy jóvenes todavía, hay que reconocerlo, que están jugando en primera división, pero que todavía son muy jóvenes. No es el caso de Musiala, que todos lo conocemos, que recitando lo que tú comentabas ahorita, del sobresaliente y de la prueba que pasa, me parece que el que más pasa la prueba en la selección de Alemania es llamar Musiala. Está jugando en una posición que originalmente no es la de él, que Nagelsmann es el que lo adapta, y Flick también sigue por esa misma línea y no desentona ni al lado de Gundogan, ni al lado de Goretzka, ni al lado de Kimmich. Entonces es un jugador bastante interesante que lo está haciendo muy bien, mi punto de vista con respecto a, a este aspecto.
Quiero decir, bueno, ya sobre esa posición de Musiala, hoy como el minuto de promo, yo hice un artículo para Bundesliga donde explico, ¿no?, este nuevo rol, y yo creo que en aquel tiempo, si hubiese tenido esta visión de los partidos entre Alemania, hubiese sido mucho mejor, porque dio disertación. Creo que son de sus mejores partidos como mediocampo. Ojo que Nagelsmann lo ha desarrollado ahí, pero si mal no recuerdo, Flick el año pasado también lo puso en par de partidos en la mancuerna. Habría que revisar, pero creo que sí, aunque por supuesto ha sido Nagelsmann quien lo ha afianzado. Ya saliéndonos un poco del tema selección, pero no del tema parón internacional, una serie de cosas importantes para el Bayern en este parón. Y Sergito, quería destacar una de ellas, y es que el parón normalmente es un calvario para el Bayern. El parón el año pasado, entrando por supuesto en el terreno de la especulación, pero casi podemos decir que definió la temporada del Bayern, porque se rompe Lewandowski, un partido intrascendente completamente para Polonia, y no está Lewandowski en el PSG. Claro que es especulación lo que hubiese sucedido si Lewandowski está, pero yo me atrevo a decir que un 90% del Bayern pasaba. Que hubiese sucedido después, pues ya no sabemos. No, evidentemente no llegamos ahí, ¿no? Pero no solo por la elección de Lewandowski, sino también porque los jugadores que el Bayern tributa muchos jugadores a las principales selecciones del mundo, jugadores que juegan muchísimo, jugadores que tienen muchos minutos, roles importantes, y que no solo es el hecho de lesionarse, perdón, sino es el hecho de llegar cansado, regresar sobrecargado físicamente al Bayern, o sea, llegar al club así. En este caso, una serie de sucesos dan al traste con que no sea así. Creo que es una bendición para la selección, y así por arribita podemos hablar, por ejemplo, de que Kimmich, por ejemplo, no va porque estaba esperando su tercer hijo, Pavard porque tenía coronavirus, Gnabry porque tuvo síntomas de gripe, o sea, que ni siquiera era COVID, Davis y Goretzka venían de lesión, le dan 2 semanas más para que se recuperen, Zule con su problema del muslo le da tiempo a llegar ante Freiburg, aunque no juegue todos los minutos. Lucas Hernández, los de la selección alemana, Koeman, que los que sí logran ir no juegan. Yo creo que el que más juega de todos los que salen, de los importantes, es Musiala, que juega 2 partidos, pero los demás juegan poquitos en uno y no todos los minutos en otro. Y en el cuanto tema anímico, yo creo que el único que fue y regresa con las manos vacías en cuanto a boleto mundialista es Sabitzer, pero se va con un gol en ese partido buscándolo. Pero Choupo-Moting, Bounassar, Robert Lewandowski, con selecciones que quizás, yo creo que Senegal era la más favorita de estas, ¿no?, a irse. Lewandowski no, de la Polonia evidentemente no, y Camerún no me queda tan claro. Bueno, esos tres jugadores logran pasar con selecciones a Qatar 2022. Sergio, háblame sobre cómo ves esta fecha FIFA y si crees que puede influir en alguna manera en lo que viene en el Bayern Múnich, porque yo creo que es bastante distinta a la situación a lo que fue la temporada pasada, esta misma fecha FIFA, por ejemplo.
Yo estaba, ayer estaba bromeando con la gente del Fans Club diciendo que este año no va a haber fichaje porque Kahn se gastó todo el dinero en los sorteos de la Champions y en sobornar a las federaciones para que dieran descanso a los jugadores del Bayern. Pues bueno, vimos al final que Lucas Hernández y Kingsley Coman no jugaron ese partido ante Sudáfrica. Didier Deschamps determinó darles descanso. Como bien tú comentabas, todos los jugadores que se quedaron entrenando con Julian Nagelsmann ha dado chance a que Alphonso Davies se recupere y ya es capaz de completar el entrenamiento con el resto del equipo. Zule todavía no ha entrenado con el equipo, hoy completó su último entrenamiento individual, se espera que mañana ya entrene con el resto. Y bueno, creo que sin duda alguna le ha ido mejor al Bayern que en años anteriores, ya que casi siempre hay jugadores que se lesionan. De hecho, creo que, no recuerdo dónde leí que Choupo terminó con molestias el partido contra Argelia. Hay que ver qué tal cuando regrese a Múnich, que se someta a varias pruebas, a ver qué determina Nagelsmann, si está apto para el partido ante Friburgo o no. Lewandowski, bueno, todos nos asustamos con esas molestias que presentó durante uno de los entrenamientos de cara al partido ante Suecia, finalmente, bueno, pudo entrenar sin problema y jugó, anotó su gol y clasificó a Polonia al Mundial de Qatar 2022. Podemos, por decir así, celebrar esta clasificación, ya que muchos daban por hecho que Polonia no iría. Podemos celebrar también que Camerún está ahí, que está Senegal, aunque bueno, muchos aficionados del Bayern no apoyan a Sal, incluyéndome, pero igual siempre lo deseo lo mejor a todo el que represente a nuestro club.
Necesito agregar que estos tres jugadores en cierta medida son protagonistas en esas selecciones. Por supuesto, Lewandowski la principal figura, marca el primer gol. Por cierto, veía un video de la celebración de Polonia y Lewandowski estaba jugando con una faja especial, un vendaje especial en su área abdominal. No ha salido ningún reporte de prensa al respecto de alguna molestia de ese tipo. La dichosa molestia había sido una rodilla, pero evidentemente la rodilla no tiene ningún problema. Pero es curioso ese vendaje que tenía en el abdomen, no sé si será alguna costilla o quizás no tengo idea de por qué puede ser. En el caso de Choupo-Moting, marcando un gol importante para Camerún en tiempo extra, creo que fue el primer gol de Camerún, y en el caso de uno, esa regular indiscutible con Senegal. Y vamos cambiando un poquito de tema, ahora nos vamos al Bayern, y bueno, ya estábamos también un poquito en el Bayern, pero ahora vamos a hablar sobre posibles fichajes, y es que están sonando unos cuantos. El principal, el que está en boca de todos, o los que están en boca de todos, son dos del Ajax, dos jugadores prometedores, en el caso de Masraoui, un poquito más experimentado, un playmaker, como se dice, en el lateral derecho, un jugador que le gustaría mucho a Dalma, y el caso de Ryan Gravermech, que es un mediocampista box-to-box tremendo. Sergio, ¿puedes actualizarnos de esta situación? Y después pasamos con Andiel.
Bueno, empezando por Masraoui, como todos saben, tenía una oferta de Barcelona sobre la mesa, si mal no recuerdo era de 5 millones netos que ascendían a...
O sea, una oferta que en su momento se dijo que ya era definitiva, que ya había acuerdo, y ha cambiado, ¿no?
Exacto, entra luego el Bayern y le ofrece, creo que es una oferta similar, un poco superior, no creo que llegue al millón. Se dice que igual al final termina siendo un poco más de 10 millones, pero hace dos días salió una noticia de Sky que Bayern había incluso mejorado la oferta, que están determinados a fichar a Masraoui, ya que bueno, es una oportunidad única. Ves un lateral de esta calidad en el mercado actual, como están las cosas, como agente libre y los problemas económicos que está enfrentando el club, bueno, creo que es una mega opción. En caso de que Masraoui no aceptara, habría que invertir por otro lateral derecho. Y bueno, en estos momentos, según se dice, para el club esto no es factible, así que harán todo lo posible por hacerse con el marroquí. Yo supongo que en los próximos días tengamos más noticias sobre esto. Esperemos que no demore mucho Masraoui en tomar su decisión final. Respecto a Ryan Gravenberch, bueno, se dice que ya hay un acuerdo, decía Fabrizio Romano incluso, que hay un acuerdo entre el club y el jugador desde hace semanas, diría que hace más de un mes, se está negociando con Mino Raiola, y bueno, ya hay un acuerdo entre el jugador y el club. El jugador ha aceptado unirse al Bayern, ahora resta cerrar el acuerdo con el Ajax. La primera oferta del Bayern fue de 15 millones más 10 en variables, que estos 10 en variables se pagarían en un margen de 5 años. Ahora el Bayern ha mejorado la oferta, o sea, Ajax la rechazó, Bayern mejoró la oferta, ahora ofrece 17 millones fijos y 10 en variables, que ascienden, o sea, a los 27 millones. Y bueno, se dice que está muy cerca de concretarse el fichaje, al parecer el Ajax aceptó la oferta, no sé, decía Fabrizio Romano que está muy cerca de cerrarse, así que esperemos la información en los próximos días a ver qué sucede respecto a esto. Por otro lado, tenemos varios rumores sobre la posible salida de Serge Gnabry. Gnabry que, bueno, todos hemos visto que en los meses anteriores que está exigiendo un salario similar al de Kingsley Coman, Leroy Sané, León Goretzka, un salario que esté entre los 15 y 17 millones, y bueno, al parecer el club no está convencido debido a sus recientes actuaciones, sí, deberían pagarle tal cifra o no. Creo que la prioridad deberían ser Lewandowski, Neuer y Müller. Y bueno, se están manejando varias alternativas en caso de que Gnabry abandone el club. Estos son los nombres de Christopher Nkunku y Anthony del Ajax. Por otro lado, hubo una noticia hace unos días del diario Sport, que todos sabemos que es un diario que vende demasiado humo, que decía que ya había un acuerdo entre Lewandowski y el Barça. Esto es totalmente falso. En primer lugar, el primero en desmentirlo fue Toby Altschaffel, de periodista del diario Bild. Y luego, bueno, Fabrizio Romano hoy decía que no hay ningún acuerdo, que la prioridad de Lewandowski es extender su contrato con el Bayern. Y bueno, en caso de que esto no suceda, saldría en verano. Y el Barça es uno de los clubes que está interesado. Más nada que eso. No significa que Lewandowski quiera dejar el Bayern para irse al Barça, ni tenga un acuerdo, ni mucho más. Y bueno, por ahora esto es lo más importante que hay respecto a estos temas. Ah, otra cosa. El Bayern se dice que desistió ya de fichar un nuevo portero para la próxima temporada, por lo cual se espera que pronto empiecen las conversaciones con Sven Ulreich para extender su contrato por una temporada más.
No solo eso, Sergio, sino que también se dice que si Mazraoui llega, también desistirían en la búsqueda de un central y que Benjamin Pavard se haría completamente de la posición. Me parece un movimiento interesante, te soy sincero. Ahora me gustaría saber de Actiel, que ya le he comentado al principio, aunque él no quiso hacerse promo y ahorita le saco esa promo, desde su cuenta de NotiFootball. Yo sé que él sigue mucho varias ligas y estoy seguro que es un seguidor, al menos ha visto varios partidos o ha seguido al menos del Ajax de Ámsterdam, y me gustaría que, si puede, me hable de estos jugadores que están sonando en torno a Bayern y que me dé su opinión también sobre el caso Gnabry.
Sí, como que no, y estás en lo cierto. Tuve la dicha de ver varios partidos de la fase de grupo del Ajax, porque coincidió con el Borussia Dortmund en el mismo grupo, y más concretamente, hablando en ese caso, en el caso de los partidos contra el Borussia Dortmund, y voy a empezar de atrás para adelante, o sea, voy a empezar primero con Mazraoui. Hay que decir que esa banda derecha de Mazraoui y Anthony hicieron estragos en los dos partidos contra el Borussia Dortmund. Partidazo, cátedra, se lucieron, jugaron como quisieron, jugaron desnudos, como aquel que dice, y Mazraoui es un lateral que encajaría perfectamente en el esquema de Nagelsmann, tanto en una línea de tres un poco más adelantada, porque es un jugador muy técnico, o bien puede ser también en una línea de cuatro, un lateral que también va a subir y bajar, porque tiene esa capacidad, ese despliegue físico. Y me parece que si el Bayern acaba finalmente contratando a jugadores, va a ser una incorporación bastante, bastante interesante y muy buena de cara al futuro. Y en el caso de Ryan Gravenberch, ¿qué te puedo decir de este muchacho? Si bien es cierto que en los partidos, más concretamente contra el Borussia Dortmund, estuvo un poco condicionado por la compañía que tiene en ese mediocampo del Ajax, que es muy bueno y es espectacular, y más concretamente Edson Álvarez, lo vimos jugar muy suelto. Incluso Jude Bellingham, que es un jugador que recupera, que tiene un despliegue físico descomunal, que juega bien, que no desentona los partidos, prácticamente lo borró. Y Gravenberch es un jugador que tiene llegada a segunda línea, recupera pelota, es rápido, muy técnico, holandés al fin. Sí, quizá le viene faltando esa pegada que va y se le pudiera exigir un poco en el Bayern, pero bueno, es un jugador que tiene mucho presente y todavía nadie te puede decir qué va a hacer de él, cómo puede desarrollarse, porque solamente tiene 20 años, 21 años si acaso, ¿no? Ahora no estoy claro con eso, y son dos jugadores de los más interesantes que tiene este Ajax. Y en cuanto al tema Gnabry, destacar que el Bayern, por más que Gnabry quiera cobrar lo mismo que cobra Sané, Coman, etcétera, yo no creo que el Bayern vaya a caer en esa oferta, porque es un equipo que cuida mucho su situación financiera y yo no los veo en estos momentos afrontando ese contrato que quiere Serge Gnabry. Y en caso de que salga, bueno, no me gustaría, pero está casi decantado que Bayern iría por Nkunku, que es un jugador de su mismo perfil, que puede jugar por ambas bandas y que está desatado en esta temporada en la Bundesliga. Y en cuanto a los rumores que lo colocan en el Real Madrid, me parece que son, como bien decía Sergio, de la misma prensa española esta, que es muy especulativa y no hay nada concreto. Incluso por ahí también escuché que lo quería hasta el Barcelona, pero es que son cosas que uno no puede guiarse por eso. Hay que ver qué acaba pasando sin abrir. Lo ideal sería que le hicieran un contrato con cláusulas en base a rendimiento. No sé si me hago entender. en base a cantidad de partidos jugados, en base a cantidad de goles que marque, en base a cantidad de asistencias, títulos, etcétera, ¿ves? Ahí sí va y puede ser que llegue a 17 millones, pero si no, así bruto, no creo que sea una buena idea para el Bayern deshacerse de esas escalas salariales que tiene. Muy bien organizada, por cierto.
O sea, básicamente lo que propones es, digamos, que cobre 14, 15 millones fijos y 2, 3 millones en esas variables.
No, incluso menos, porque, a ver, 12 millones ponte y los otros 5 millones para llegar a 17, que sean objetivos que le ponga el mismo equipo, el mismo técnico, X cantidad de partidos, X cantidad de goles, X cantidad de asistencia para que el jugador se sienta motivado, porque si tú ahora lo coges y tienes 3 jugadores en esa posición que te lo van a hacer bien y a los 3 los tienes cobrando mucho, como que esa competencia no... Y me parece que deberías hacer eso competitivo y buscar estímulo para que el jugador salga al campo con ganas, ¿me entiendes?
En este caso, no me queda, a mí, por supuesto, es una opinión muy personal, no me queda tan claro que sea esa la manera, ¿no? Sobre todo yo creo que los tres sí deberían tener el mismo estatus. Yo creo que es una opinión popular en un sector de la hinchada, perdón. Pero yo sí creo que Gnabry... Cierto que ya no es un jugador de 20 años ni de 23 años que se le pueda justificar la inconsistencia que muestra por momentos, pero creo que es un jugador que en su estado de forma top, como se confió en Koeman, antes de... Se renovó antes de llegar a su estado óptimo. Después de la renovación, Koeman ha sido futbolista de clase mundial y yo creo que Gnabry puede perfectamente llegar a lo mismo. Ya un poco para cerrar el podcast, vamos con el último tema y yo creo que no puede ser otro que hablar de lo que puede ser este partido ante el Freiburg. ¿Qué esperas de este partido ante un rival súper difícil como el Freiburg, que está envuelto en una temporada de decente hacia adelante?
Bueno, espero un partido bastante cerrado como el partido de la primera ronda, que terminó ganando el Bayern 2-1. Freiburg es un equipo que defiende muy bien, se cierra muy bien, es un equipo muy compacto. Veremos qué tal se prepara Nagelsmann para esto, veremos qué formación usa, si repite la del partido ante el Unión Berlín, aunque bueno, ahora no cuenta con Niklas Süle, pero bueno, ya cuenta con Benjamin Pavard. Veremos si utiliza de nuevo 4-2-3-1, si regresa al 3-2-4-1. A mí me quedan muchas dudas respecto al once inicial. Alphonso Davies sabemos que no va a ser titular. Imagino que si le dan juego sería a finales del partido, que no lo creo, a no ser que sea necesario. Imagino que ya así el seguro tenga sus minutos en el partido contra el Villarreal. Niklas Süle igual, si tiene minutos será final del partido, cuando se espera que esté totalmente en forma, es el partido ante Villarreal en 3 semanas en la Champions. Serge Gnabry, ¿en qué forma llega? Si, como bien tú decías, hablábamos del tema del contrato y rendimiento de Gnabry, se ha mostrado un poco inconsistente en los últimos meses. Esperemos que, bueno, le den el chance en este partido y demuestre, luche esa renovación que tanto él como nosotros deseamos. A mí lo personal no me gustaría que se fuera. Y bueno, creo que este es un partido en el que puede demostrar, también lo podrá hacer ante el Villarreal. Y es un partido para él. Es un partido que se pinta para él, para Leroy Sané, para Kingsley Coman, que son jugadores que pueden abrirse espacio con un regate, con un disparo de larga distancia. Puede que veamos ya a León Goretzka después de tanto tiempo. No sé si habrá como titular. Yo imagino que sí, pues ha estado entrenando con Joshua Kimmich prácticamente toda la semana. Así que, bueno, imagino que sea titular en el centro del campo. La defensa, bueno, Lucas Hernández, Upamecano y Pavard, imagino que sean fijos. Hay que ver por fin qué pasa. O sea, como bien decía, según la formación que utilice Nagelsmann, si pone a Richard por izquierda o si pone a Stanisi por derecha y utiliza una línea de 4 y juega 4-2-3-1. Arriba, bueno, los de siempre. Espero a Coman, Sané, Müller y Gnabry, en caso de que juegue con el 3-2-4-1, que es lo más probable. Y bueno, Lewandowski en la punta. En caso de que no ocurra nada de aquí al sábado, creo que esa sin duda debe ser la alineación. Un partido más para medir a Nico Schlotterbeck, que, como olvidé comentar en los fichajes, que se consideraba un jugador que no sería un refuerzo, no significaría un refuerzo inmediato en la plantilla del equipo, que es un jugador muy joven. Y bueno, se ha dicho que no es material Bayern aún, así que bueno, es un partido más para probarlo. En el partido de la primera ronda jugó muy bien, marcó muy bien a Robert Lewandowski. Y bueno, vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Sin duda espero un partido bastante, bastante, bastante trabado. No imagino una goleada del Bayern por ninguna parte. El Freiburg es un equipo que está pasando por un muy buen momento. El Bayern, bueno, hemos visto que tiene algunas imprecisiones todavía en defensa y tal. Pero bueno, sin duda yo, como siempre, espero una victoria del Bayern de cara a este partido.
Entonces, Adiel, me gustaría que me hablaras del partido, pero ahora vamos a ponerle también otro incentivo, ¿no? Y es que quiero analizar el partido, obviamente, pero también tu perspectiva como aficionado Borussia, ¿no? Y aficionado de la Bundesliga. ¿Qué crees que pueda suceder si, por ejemplo, el Bayern resbala? Si pretendes, o sea, si ves alguna esperanza por ahí de que la liga esté viva aún. Me gustaría tus comentarios en torno a esa línea.
Vamos a empezar porque Sergio hizo un muy buen resumen, bastante extendido, por cierto, casi no me deja nada para decir. Pero bueno, mira, Friburgo es un equipo que le cuesta mucho generar ofensivamente. Si bien es cierto que defensivamente es uno de los mejores equipos de la liga, ofensivamente es todo lo contrario, le cuesta mucho marcar goles. Y tocaba a Sergio el tema de Nico Schlotterbeck. Hay que decir que enfrentó a Lewandowski, sí, y lo secó, como aquel que dice, buen partido, pero enfrentó también a Borussia Dortmund. Y a Haaland también lo secó. Y enfrentó también a Bayer Leverkusen. Hay que decir que estoy siguiendo de cerca a Nico Schlotterbeck. Y también hizo un buen partido ante los únicos tres delanteros en las cinco grandes ligas de Europa que tienen promedio de más de un gol por partido en liga. Entonces, Sergio tenía razón en parte en lo que decía de que no se espera un partido que sea muy abierto. Pero yo, la cantidad de años que llevo viendo la Bundesliga, Y siguiendo también, no, como todo el que la ve, al Bayern no descarto tampoco una goleada porque nadie sabe si el partido se puede abrir. Ahora, en cuanto a lo que me pedía, la opinión mía como Borussia, no espero que el Bayern se dé el lujo ese de resbalar. Sería una sorpresa incluso para mí, más que para ustedes, que el Bayern se dejara puntos ahí en este partido, y más como vienen ahora Lewandowski con el sentido extra de que va a participar en la Copa del Mundo, Alemania con buenas sensaciones, recuperan a Goretzka, David que finalmente va y puede ver acción. Entonces, el Bayern yo creo que poco a poco va entrando en dinámica positiva de cara al cierre de temporada, y es cuando mejor tienen que estar. Y lo comentaba al inicio del programa y lo vuelvo a repetir ahora, lo mejor que me dejó la fecha FIFA es que no se lesiona a nadie, tanto para el Bayern como para todos los demás equipos. No me gusta que seleccionen los jugadores porque, vaya, me pone mal. Y que varios de los jugadores de la Bundesliga como que vienen en dinámica positiva. Hubieron buenos partidos para casi todos ellos. Y no creo que el Bayern resbale. No creo que sea el lujo ese. Si otro lo dice, bueno, eso es cosa de ellos, pero yo no lo veo posible.
Ahora, rapidito, ya para cerrar antes de despedirnos, les voy a poner una pequeña situación. Yo creo que ya con Sergio lo hemos desarrollado, contigo, Magdiel, y por eso voy a empezar por ti. Y es que decías muy bien esos duelos que ha ganado, o esos duelos en los que Nico ha estado inmenso ante los mejores, quizás, digamos, los mejores delanteros del mundo, buena parte de ellos. Pero te voy a decir una cosa, ¿no? Y es que eso Nico lo ha hecho dentro de su área, en una situación de bloque bajo, con la raya de fondo cerca, en una situación donde su físico lo puede ayudar, donde puede hacer un uno contra uno más protegido. Pero cuando Nico ha tenido que salir 30 metros del área, cuando Freiburg ha tenido que buscar, no se ha visto igual. Y la verdad es que en el Bayern no jugaría dentro del área, salvo contados minutos dentro de un partido, sino que lo haría a 30 metros del área, 85 de los 90 minutos, casi seguro. ¿Crees que eso sea una de las atenuantes para que el Bayern no vaya directamente por él?
También tenemos que recordar una cosa, Nico Schlotterbeck tiene 22 años, un jugador que todavía no está desarrollado, y lo que viene haciendo, tanto en categorías inferiores como en el mismo... Como vimos Friburgo, que ya lleva, me parece que el técnico lleva ya, Christian Streich, lleva 10 años ya, ese bloque bajo. Entonces, es una cosa que viene, que ya tiene como que autoimpuesta. Y el Bayern es un equipo que, si bien es cierto que presiona arriba, tampoco es un equipo que se dé el lujo de dejar muchos espacios. Y en una defensa de tres, no veo que Nico luzca, como bien dirían otras personas, ¿no? Que están en todo su derecho de opinar. Yo me voy por la parte de lo que he visto hasta ahora, y lo que he visto de él me ha gustado. Y si tú coges al Friburgo, que no está acostumbrado a presionar arriba, lo pones a presionar arriba, por supuesto que van a sufrir cuando tengan que hacer un retroceso. Porque es un equipo que ataca mucho por banda, y cuando estás, abriste el equipo, subieron todos los jugadores, te cogieron un contragolpe, por supuesto que no va, y más en una liga tan ofensiva como la Bundesliga. Y también estuvieron en, no, en Europa no estuvieron. De igual forma, hay que ver todavía, nadie sabe lo que va a dar Nico Schlotterbeck. Yo, lo que he visto hasta ahora, de momento, y lo que se ha visto de él, y lo que se ha visto de Friburgo defensivamente, no tengo quejas, no tengo objeciones hasta ahora.
Yo creo que la gente sí, lo que tiene miedo es a que Schlotterbeck sea un nuevo Robin Koch.
Puede ser, es probable.
Yo creo que este, a mí, sí, el DLC. Sí.
No, era eso, que nadie sabe lo que va a dar, porque tú no puedes decir nada de un jugador con 22 años de edad que recientemente acaba de debutar con su selección nacional. Tú no puedes decir, no, este jugador va a dar esto, no puedes decirlo porque es ilógico, ¿me entiendes? No se le ha visto en diferentes escenarios, no se le ha visto bajo presión, como aquel que dice, de un equipo grande. Ahora sí con Alemania, porque la camiseta de Alemania pesa, pero no podemos afirmar nada como tal. Lo poco que hemos visto, yo estoy más que satisfecho, ¿ves? Incluso le ha valido a él para ser titular con la selección alemana. De hecho, incluso en los partidos internacionales, Hansi Flick tenía previsto que Nico Schlotterbeck abriera un solo partido y se ganó la titularidad en los dos partidos que jugó Alemania. Y uno ante un rival bastante, bastante ofensivo y bastante bueno. Vamos a ver qué sucede de cara a los próximos partidos, disculpen.
A mí la verdad me parece lo que he visto de él bastante mejor que Robin Koch. Me parece un centralazo, me parece que en determinados contextos pudiera llegar a ser de los mejores centrales del mundo. Por supuesto, no estoy hablando de un año, ni 6 meses, ni 2 años, sino dándole un poquitico más de margen de desarrollo. Y a mí, contextualizándolo en el torneo Bayern, sí me deja dudas, porque al Bayern no se puede venir a aprender. Hay que venir ya con los conocimientos aprendidos. Normalmente no se espera mucho porque la inestabilidad por lo general te lleva al banco. Y lo otro es que no lo veo jugando ni por el medio ni por la derecha, o al menos no es su mejor perfil. Y por la izquierda, el central izquierdo, Lucas Hernández, es absolutamente inamovible en el Bayern Múnich, eso que no le quepa duda a nadie. Ya tiene micrófonos abiertos, pero por mi parte ya me toca despedirlo, y empiezo por Sergio.
Bueno, ya para cerrar eso que decías, estoy de acuerdo contigo. Creo que más bien de esto era de lo que nos hablaba Bill ayer, que en caso de que fuera a invertir, sería por un central que tuviera un impacto inmediato en el equipo, no un jugador que tenga que venir a desarrollarse y que, bueno, termine mostrando algunos errores tan inmaduros como los que ha mostrado Dayot Upamecano durante esta temporada, que es un buen central, es un muy buen prospecto, creo que puede llegar a ser uno de los mejores del mundo en la posición, pero aún le falta pulir varias cosas y creo que Nagelsmann no puede ayudar, ni más. Esperemos que para la próxima temporada, que por lo visto será uno de los titulares, demuestre de lo que es capaz. Y bueno, como vimos, ya es casi un hecho de que Benjamin Pavard se moverá a la defensa central la próxima temporada. A mí lo personal me gustaría que ficharan otro central, ya que, bueno, se habla mucho de que van a ceder a Nianzú. Habrá que ver qué pasa con Chris Richards cuando vuelva de Hoffenheim, que lo que se dice es que el club tiene pensado venderlo por 10, 15 millones. Y bueno, se dice que el club económicamente no está en condiciones de invertir en un central que pueda llegar y tener un impacto inmediato en la plantilla. Y quizás con la venta de Chris Richards, con la venta de Joshua Zirkzee, que se habla mucho de que el club lo pudiera vender por el mismo rango de precio, 10, 15 millones, con la venta de Bounassar, si termina saliendo Mark Roca o Marcel Sabitzer, tal vez así sí se puede invertir en un defensa central, porque ya por ahí mencioné casi 30 millones de euros y creo que, bueno, al menos en la Serie A se pudiera pescar algo, no sé. Y bueno, para mí, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. En este caso, hoy desgraciadamente no tuvimos a Adrián aquí, pero bueno, encantado de tener a mi amigo Edier por acá y debatir un rato con él, y esperemos que se nos sume más adelante. Todavía queda mucha liga, vamos a ver qué pasa.
¿Te falta la quiniela?
Voy a un Este viaje voy a dar un 3-1 favor al Las Vegas. Bueno, es un 1-3 porque en el estadio de Freiburg, si no me equivoco. Confío en el equipo, confío en Nagelsmann. Creo que ahora lo paró en FIFA. El equipo va a venir después de que varios jugadores descansaran con las pilas cargadas y van con todo. Y bueno, eso es todo. Espero que tenga una buena semana y disfrutemos de nuestro Bayern este próximo fin. Y bueno, esperemos que el Dortmund del viernes vale para seguir extendiendo la ventaja.
Bueno, esperemos que el Bayern gane, ya que el Dortmund ya se encarguen ellos de hacer su tarea. Adiel, por acá, de verdad que ha sido un placer. Al principio te di la oportunidad, como la resistencia, te quise dar los 2 minutos de promo, no los aprovechaste, te los voy a ofrecer de nuevo en la final. Porfa, coméntanos dónde podemos encontrar tus contenidos. Yo en lo personal los sigo muchísimo, me informo mucho por ahí porque es una fuente muy confiable y de cosas muy interesantes. Porfa, coméntanos las dos cuentas principales en las que compartes y creas contenido.
Sí, yo manejo actualmente 2 cuentas de Twitter. La primera es la plataforma que creé, @notifutbol90, y la otra cuenta personal mía, en la que sí escribo mucho más de Bundesliga, que es la liga que más me gusta, por cierto, que es @deutsche_kaiser_night. Entonces, quería también agradecer a ustedes por la oportunidad, ¿no? A Sergio y a Fran, que fueron los que se acercaron a mí con la invitación. Y sí, ¿por qué no también en un futuro volver a coincidir y grabar de nuevo? A mí generalmente este formato me gusta y disfruto mucho y escucho varios podcasts. Y nada, esperando ansioso porque empiece la liga este fin de semana de nuevo, ¿ya?
La verdad que para nosotros fue un placer tenerte por acá, Adiel. Y nada, seguro que repetimos, estoy seguro que Frank Brazo tiene los planes a tenerte cedido un par de ocasiones por acá. Por mi parte también solo me resta agradecerles a ustedes por acompañarme y también a todos los que nos han acompañado durante el podcast y han llegado a este minuto. A ustedes, a ellos solo me queda decirles mía, san mía y hasta la próxima.